Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en un nuevo episodio de PABF. Hoy estamos otra vez con doble episodio. Volvemos a hacer esta forma. Así que nada, Gastri, ¿querés presentar a los invitados? ¿Cómo va?
Ale, ¿cómo estás, Pache? ¿Todo bien? Sí, tenemos grandes invitados a la altura de lo que venimos teniendo. Estamos muy contentos de que estén acá. Pues siempre tuvimos la idea de tenerlos, así que muy contentos de que estén con nosotros. Marco Banotti y David González. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien, bueno. Tienen, como todo invitado, en este caso invitados, van a tener la posibilidad de presentarse al mundo y hacer una mini autobiografía de quién son, qué hacen. Así que divídanse los tiempos y vayan para adelante.
Marco, por favor, te dejo primero, dale. Te tiré el fardo. Bueno.
¿Qué tal? Yo soy Marco Banotti. Actualmente trabajo como jefe de trabajos prácticos en Orga 2, jefe de trabajos prácticos remoto, porque vivo en California, Estados Unidos. Mi otro trabajo o mi otra vida es trabajar en Google haciendo seguridad de sistemas operativos. Trabajo haciendo un sistema operativo que se llama Fucsia. Soy graduado de computación, me gradué en el 2016 y acá David fue mi director de tesis.
Bueno, me toca a mí. Bueno, probablemente me conocen de películas como Orga 2. O sea, durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, fui docente de Orga 2 y sigo siendo por ahora. A ver, mi biografía, yo qué sé. Básicamente hice toda mi carrera en la academia, hice el doctorado en Exactas y básicamente estuve de docente durante mucho tiempo. En materias del área de sistemas también estuve en materias de algoritmos cuando estaba como estudiante. Y en algún momento, después del doctorado, decidí pasarme a la industria. Decisión ya que hice más de grande de alguna manera y ahora estoy trabajando como expert en Mercado Libre en lo que sería el servicio de cuentas, ¿no? De Mercado Pago, aparte del backend de Mercado Pago.
Marco y David, para los que no saben, son los dos profes de Orga 2, pero lo dijeron, son históricos, muy divertidos cursar con ellos, lo voy a contar, lo cursé con ellos y es muy divertido, así que creo que la primera pregunta es la que queremos saber, es si Orga 2 es la materia más difícil de la carrera.
Primero estaría bueno, si voy a responder esa pregunta, perdón Marco, digo algo, ¿eh? Me gustaría definir la palabra difícil, porque yo no creo que sea la más difícil en términos de dificultad, sino quizás la más laboriosa, ¿no? La que requiere más labor de parte del alumno para ponerse con los temas. Pero difícil así, como súper abstracta y súper loca, no lo es mucho que digamos. ¿Sí? Quizás, por eso había que definir difícil. Quizás es la más laboriosa. No sé, Marco, por favor.
No, sí, totalmente. Yo para mí difícil me costó mucho más cursar Ingeniería 1.
¿Algo 3?
No me digas eso. Claro, o sea, hacerlo TP de Ingeniería 1, apoyarte con tu compañero. Acá en Orga 2 lees el manual y las cosas salen, más o menos. Tener que hacer trabajos prácticos con otros compañeros o temas que tal vez son más aburridos. Los temas de Orga 2, si te gusta la materia, te van a resultar fáciles.
Pero la materia es como dos materias en una también. Como que la primera parte es muy distinta a la segunda. A mí me pasó que me llevo muy bien con la primera, me encanta, me interesa, pero la segunda es como un poco más de miedo me da.
Para los que no la cursaron, la materia tiene las dos partes de las que está hablando Nicolás. En la primera parte se ve programación en Assembler en alto nivel, en modo usuario. Se ve interacción con el lenguaje C, se ve cosas de SIMD, programación en medio en paralelo. Y la última parte de la materia se ve lo que es programación de sistemas operativos. Súper básico, es qué mecanismos te da el procesador para implementar un sistema operativo. Entonces, en ese aspecto, como lo pone David cuando presenta el trabajo, cuando presenta la segunda parte, en la primera parte de la materia estás todo feliz trabajando en modo usuario y en la segunda parte es como que estás trabajando en un infierno, todo está prendido fuego y nada funciona. Pero bueno, también es la parte más divertida, ¿no?
Básicamente en la segunda parte el tema es que no tenés las herramientas de desarrollo que tenés en un entorno de desarrollo normal, porque básicamente estás desarrollando un sistema operativo, estás muy abajo. Y quizás ahí hay que remontarse un poco a la historia, que es la materia Orga 2, en realidad, las materias, como en todas las carreras, van mutando, ¿sí? Los temas que hoy están viendo en Orga 2 y en los últimos 12 años, más o menos, que es desde cuando estamos con el FURFI, son los mismos, digo, estamos manejando los mismos temas. Son de ahora algo nuevo, en realidad, la materia históricamente no fue así. La materia, en sus inicios, cuando yo la cursé como alumno, era un taller de programación en Assembler. Y cuando digo un taller de programación en Assembler, era literalmente eso. O sea, inicialmente tenías te enseñaban un poco de C, te enseñaban un poco de Assembler de enteros, y después te enseñaban a trabajar con la FPU, que es una especie de maquinita que está dentro del procesador, que es una máquina de pila para trabajar con punto flotante. Y la materia terminaba ahí. Y ya está, era un pequeño taller de programación de Assembler. Después un poco ampliaron y metieron cosas de SIMD, ¿sí? Que no era SIMD en aquel momento, era MMX, para que se una idea, lo más viejo, antes de SIMD. Y después, recién ahí, cuando vinimos con el Furfi, agarramos toda esa parte del pequeño taller, que era toda la materia de programación de Assembler, y lo metimos como primera parte de la materia. Y como segunda parte de la materia metimos todo lo nuevo, que era toda esta parte de programación de sistemas operativos. Y ahí hay algo más todavía de historia, que es la primera vez que metimos esto de programación de sistemas operativos, había un montón de temas que dar, ¿no? Eran un montonazo de temas y había que encararlos de alguna manera. Entonces el Furfi planteó una línea de trabajo sobre esos temas. Ahora, ¿cómo hacíamos el trabajo práctico? Era la pregunta. Y ahí el tema del trabajo práctico fue divertido, porque los primeros trabajos prácticos eran más del estilo agarrar algo ya hecho, un pequeño sistema operativo, que en ese momento era no pequeño, sino Minix, ¿sí? No sé si lo conocen, es un sistema operativo desarrollado por Andrew Tannenbaum para educación, y trabajamos sobre Minix, o sea, le sacábamos partes a Minix, rompíamos Minix y hacíamos que los alumnos lo reconstruyan. El tema es que hacer eso implicaba tener que explicar Minix, explicar un montón de funcionamientos que tiene un sistema operativo para que funcione en la vida real, que termina siendo implementándolo posta, implementándolo bien. Y eso era muy costoso, porque implicaba explicar. El 50% del trabajo era entender qué era lo que estabas haciendo, y el otro 50% o menos era hacer algo. Así que terminamos agarrando y nos subimos al desafío de, bueno, ¿por qué no implementan todo los alumnos? Pero eso implicaba también que ese trabajo práctico esté muy ordenado. Y ahí empezamos a desarrollar la segunda parte basada en el hilo conductor del trabajo práctico. Y ahora, digo, evolucionó a que, podamos, digamos, dar cualquier cosa sobre el trabajo práctico, implementar un jueguito, jugar con eso, porque nada, ya lo tenemos masticado, sabemos los dolores, sabemos qué cosas decir para que no se golpeen contra la pared y lo tenemos todo ordenadito.
¿Y cuál fue la decisión?
Igual se golpean contra la pared.
Igual se golpean contra la pared, ¿no? Pero bueno.
Contra la computadora, como es virtual, no tenemos pared. ¿Y cuál fue la decisión para hacer el cambio así de lo que era el pequeño taller a pasarlo a lo que es hoy el monstruo de Orga 2?
Eso fue de mano. El profesor que estaba antes en la materia en su momento, estaba una chica llamada Patricia Borenstein como profesora, y cuando dejó y vino el Furfi, él propuso este cambio, y con los que estábamos ahí ayudantes, con los que estaban de JTP en su momento, dijimos, bueno, esto, digo, hay que plantearlo de alguna manera, y creo que el enfoque fue ese. O sea, siempre que llega un profesor nuevo a la materia y quiere dar una impronta o dar una manera de hacer las cosas, muchas veces pasa eso, que los mismos temas que se dan en una materia o el programa de una materia se replantea, se moderniza, se cambia, se repiensa, y fue lo que pasó. Creo que el espíritu era, bueno, estas cosas las podemos dar, están buenísimas, son parte de la formación, en ningún lugar la van a volver a ver, porque eso es, termina ahí y ya está. Y de ahí fue que lo empezamos a dar. Creo que, es más, la primera vez que estuvo Furfi como docente, todos estos temas no se dieron. Yo estaba, creo, como ayudante de segunda en ese momento. Y siguió con la tradición del taller de programación de Assembler. Y todos estos temas los daba en una materia optativa, que era programación de sistemas operativos, ¿no? Que no solo daba estos temas, sino, como tenía todo un cuatrimestre, daba estos temas y una implementación real de alguna de las cosas que tiene un sistema operativo funcionando. ya sea un file system, ya sea el manejo de memoria, digo, alguna cosa en particular la dábamos bien en esa materia. La dábamos, me sumo, no. Yo la di como alumno, estando como alumno. Y bueno, después todas esas cosas las terminamos incorporando a Orga 2. Obviamente de manera más reducida y ordenada. Creo que, ahí bueno, viene la historia.
Yo creo también un poco el miedo de Orga 2 viene del hecho de que el plan de estudio la recomienda hacer con método numérico. Creo que ahí se agranda un poco el hecho de que es tremenda. Creo.
Y son dos materias que tienen bastante caro. Nosotros con métodos siempre a principio de cuatrimestre estamos sincronizados, o sea, nos mandamos los programas y nos sincronizamos, pero bueno, es eso.
La formación de Orga 2, o sea, de programar a bajo nivel, ¿te sirve después para aprender a programar mejor a alto nivel? Porque hay gente que dice, no, esto no me sirve, no lo uso nunca más, programar en Assembler. Pero yo siento que entender más lo que pasa a bajo nivel, después te ayuda a hacer las cosas mejor a alto nivel.
O sea, yo te diría que sí, pasa que la línea donde trabajo yo es muy a bajo nivel, o no muy a bajo nivel, pero son cosas donde los temas de Orga 2 te sirven. Pero cuando trabajé en... O sea... Una de las cosas que te da Orga 2 es poder pensar en un sistema y entenderlo completamente. O eso es lo que apunta. Poder pensar en todo lo que afecta al programa que estás corriendo. También te ayuda a aprender a debuguear. O sea, aprender a pensar qué es lo que le tenés que preguntar a tu programa para poder resolver los problemas que tenés. Y esos dos skills te ayudan muchísimo, sea cualquier problema que estés tratando de resolver. No, bueno. Obviamente hay temas que son, hay un montón de información que obtenés en Orga 2 que no te sirven para nada, pasa si no trabajas, si no te dedicas a eso, o sea, no te sirve memorizarte las instrucciones, pero tal vez sí te sirve entender cómo, o sea, entender qué tipo de instrucciones hay, cómo se suelen usar y todas esas cosas.
Pues es algo que pasa medio con todas las materias, que hay muchas cosas que si no te dedicas a eso, no las terminas.
Sí.
Pero ¿vos siempre fuiste directo para área de sistemas o habías arrancado primero por otro lado y después migraste?
No, yo siempre fui bastante abierto con todo. De hecho, las primeras materias en las que fui ayudante fueron algoritmos y estructuras de datos. También tuve un cuatrimestre en PLP. Y la verdad es que recientemente me cambié a trabajar en seguridad. Antes de eso era un ingeniero de software común. Bueno, ingeniero de software es el título que te ponen, pero sí trabajé como programador haciendo backends en Java.
Ok.
Que si bien son cosas, no es súper bajo nivel.
Okay. ¿Y a Google cómo llegas?
Hay una larga historia de cosas. Yo empecé mi carrera como programador, desarrollando un juego open source, o sea, como parte del desarrollo de un juego open source que se llamaba Argentum Online, que era bastante conocido por la gente en su momento, ahora ya no se conoce tanto. Después de ahí empecé a trabajar, eso me consiguió un trabajo como programador en Visual Basic 6.0, que es un lenguaje que ya nadie usa, pero muchas cosas estaban hechas en ese momento en ese lenguaje, cuando la gente todavía usaba Windows XP. Y ahí conseguí mi primer trabajo y empecé la facultad. Después de ahí fui saltando trabajo en trabajo, también fui haciendo ayudantías, y todos los años Google hace, o varias empresas en realidad también hacen eventos de recruiting en Argentina, y me anoté en uno de esos, quedé para hacer una pasantía en Google, que es una experiencia que me sirvió bastante, porque terminás trabajando con un montón de gente que la tiene muy clara con todo y aprendes un montón. Hice un par de pasantías en Google, un par de pasantías en Microsoft, y después de ahí me ofrecieron full time, con la condición de que me recibiera en menos de un año. En ese momento me faltaban, es una titánica, porque en ese momento me faltaban como 10 finales meter, me faltaban aprobar 5 materias y me faltaba hacer toda la tesis. Y tenía tipo un año para hacerlo. Y bueno, a partir de ahí empezó el año titánico, en donde aprobaba un final por mes y cursaba un montón de materias y a todo eso mientras hacía la tesis y trabajaba.
¿8 horas en Google trabajabas más todo eso?
No. Yo ya había terminado las pasantías en Google y me quedaba solamente recibirme. Okay. Pero yo quería hacer una tesis con algo que tuviera, un poco instrumentado en industria. O sea, no quería hacer una tesis en algo que no sirviera para... Bueno, en algo que sea muy académico, por así decirlo. Quería hacer la tesis en algo que fuera más práctico. Lo primero que hice fue, tuve dos intentos de tesis. El primer intento de tesis había sido sobre hacer análisis estático de código en Java para evitar problemas de concurrencia. Estaba trabajando con una empresa con eso, pero después otra empresa maléfica que no quiero mencionar compró la empresa donde estaba trabajando y me cancelaron la tesis. Y básicamente, porque bueno, a ellos no les servía que yo hiciera la tesis y después me iba a ir. Entonces ahí estaba medio, se me cayó el plan y me tenía que ir, estaba con recibirme, qué sé yo. Entonces le dije a David, tengo que hacer una tesis, me gustaría hacer una tesis en este tema, que en ese momento era Bitcoin. Y David dijo, bueno, dale, vamos para adelante. Y ahí empecé la tesis con David.
¿Es buen director de tesis, David, o más o menos?
El silencio, no. David fue increíble. En ese momento David fue increíble. Hice la tesis con David y Maxi. Maxi Geyer, que no sé si sigue en la facultad o no.
No, está ahora en Alemania.
Está en Alemania. Con ellos dos fueron mis directores de tesis. Y la verdad que fue, la experiencia que tuve fue recontra positiva, porque David estaba siempre pendiente, cualquier cosa duda que tenía iba y le preguntaba. Además me dieron lugar en el laboratorio para ir todos los días a avanzar con la tesis, y la verdad es que la tesis salió muy bien. O sea, me re divertí haciéndola, aprendí un montón, y bueno, me recibí y acá estoy.
No, a ver si algún tema Orga 2 tiene que ver ahí con Bitcoin, o si fue todo nada que ver.
Fue medio nada que ver. No era nada que ver con eso. El laboratorio donde trabajaba David era más de cosas interdisciplinarias y sistemas medio complejos y en paralelo. Entonces, en ese contexto tenía sentido pensar a Bitcoin como este sistema distribuido que es. Y lo que investigamos en la tesis fue el efecto que tendría bajar el tiempo entre bloques en las transacciones de Bitcoin. O sea, en Bitcoin cada 10 minutos sale un nuevo bloque. ¿Qué pasa si al cortas eso, puedes meter más bloques, pero te trae un montón de problemas de congestión en la red y cosas así?
De que decía que creo que ahí la cuestión es que lo que teníamos experiencia nosotros, que yo lo había trabajado en mi tesis de licenciatura, y con lo que tenemos experiencia en el laboratorio es con simulación de sistemas distribuidos, ¿sí? La parte de simulación de la red, de la simulación de la lógica del sistema, del funcionamiento. Entonces, de última, una red de Bitcoin no es más que lo que simulábamos como un sistema distribuido normal para una aplicación, pero para una aplicación específica esta vez. Entonces, de ahí viene el que teníamos experiencia y podíamos hacer algo de esto. No es que están tirados
los pelos. Pero David no estaba trabajando con nada que ver con eso. David en ese momento estaba viendo...
No, en ese momento no hacía nada. Claro.
Es que era lo que estaba viendo era algo sobre... paralelismo a nivel de CPU, en cosas así. Tipo, estaba viendo cómo podías mejorar SQLite metiendo con procesador, con cosas de procesador.
Sí, y en ese momento estaba con la SQLite.
O sea, no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer, pero se recopó y dijo, bueno, hacemos la tesis, dale. Y salió. Y al final salió bien, porque hoy en día siguen sacando tesis y papers con eso.
Sí, están trabajando ahora tienen otras cosas, pero sí, siguen trabajando con eso.
¿Tu tesis sigue haciendo ahí de semilla para que sigan saliendo otras cosas?
Sí.
O sea, no mi tesis, ya están trabajando con otras cosas, pero la idea, o sea, ya tienen expertise y ya tienen el área, o sea. Sí.
O sea, ustedes fueron
los... ¿El Bitcoin ya era lo que es hoy el Bitcoin o era algo que recién arrancaba en ese momento?
Y en ese momento recién arrancaba.
No, recién arrancaba.
Ya estaba $100, ponele.
Estaba 100 o $200, sí, el
Bitcoin. Sí. Hoy está 60.000.
Claro, sí. O sea, para mí es recién arrancado, boludo. Es como...
¿Alguno sabe quién es Satoshi o todavía no tenemos la respuesta?
No tenemos la respuesta.
No creo que la tengamos nunca.
¿No serán ustedes y nos están haciendo un chiste?
No.
¿Sabés lo gracioso de esa tesis? Es que yo la hice con una empresa. La idea era hacer la tesis con la idea que quería implementar esta empresa, que era esto de achicar los tiempos entre bloques, y parte del sueldo me lo pagaban en Bitcoin.
O sea, la gozan.
De primer mundo.
Sí, inmediatamente igual lo vendí todo y ahora, bueno.
¿Estás arrepentido de venderlos?
No, en el momento que los vendí también había subido, pero no claro, descabelladamente como ahora.
Para, y David, volvemos a la pregunta cuando te fuiste de...
Sí, perdón.
¿Sirve aprender Assembler para después ser mejor programador de alto nivel? Ya tuve una respuesta de Marco, ahora queda la tuya.
Es una excelente pregunta y espero decir la misma respuesta que Marco o algo equivalente.
No sirve.
No te sirve, no te sirve para nada. ¿Sí? Decir, sea assembler, ¿me va a servir para algo? ¿Para ser mejor programador? No, la verdad es que no te va a servir para nada. Pero sí te va a servir para algo muy importante, que es entender qué está pasando dentro de la máquina y cómo las cosas que vos ves en la máquina se pueden llevar a algo que funcione en términos de lo que sabe hacer la máquina, que es ejecutar instrucciones. ¿Sí? Si yo quiero decir, a ver, no sé, por ejemplo, C++, ¿no? Y quiero implementar try catch. ¿Cómo está implementado eso? Digo, a bajo nivel. Sí, yo pongo try, pongo catch abajo y el chabón agarra y los errores me los captura y todo piola. ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? ¿En dónde se guarda esa información? ¿Bien? ¿Qué se guarda? ¿En la pila? Entonces en la pila tengo el contexto de ejecución de la función anterior. Bueno, entender todas esas cosas es para lo que te sirve. Y para eso te sirve ser mejor, para eso es el assembler que te sirve como para ser mejor programador. Es para entender cómo funcionan un montón de mecanismos que usás de alguna manera sin saber específicamente debajo qué hay. ¿Sí? Creo que esa es la razón de por qué está bueno aprender assembler, entre comillas, ¿no? No aprender assembler, decir, ah, bueno, yo sé programar en assembler de Intel o en assembler de ARM y te codeo en assembler de ARM. No, no tiene sentido aprender assembler de nada. Lo que sí tiene sentido es saberlo para entender cómo funcionan las cosas. Creo que ahí está el truco.
¿Y cómo se están manejando ahora en la virtualidad con el tema de las consultas en los TPs? Porque los TPs de Orga 2 necesitan bastante apoyo moral y apoyo
bueno,
de conocimiento
docente. Ahí lo que hicimos es, el primer cuatrimestre que fue virtual, implementamos un Slack. Después implementamos con Marco, que Marco aportó un C-loop. ¿No?
Pero David, lo seguí diciendo
Zulip,
mal.
Zulip, lo dije mal. Ah. Siempre lo digo mal. No sé por qué, pero siempre lo dije mal.
El problema que teníamos con Slack es que Slack te da la versión gratuita, que se limita a los 10.000 mensajes.
Okay. Claro, y se pierden mensajes.
Zulip, ah. ¿Cómo lo aportaste vos? ¿Lo hiciste vos, no? ¿Qué onda?
No, Zulip es una empresa.
Zulip es un similar a Slack, es una empresa, pero se usa mucho en open source y te ofrece. Ah. O sea, les escribí a ellos y nos dijeron, mira, te lo damos gratis por todo el tiempo que lo necesites. Se reportaron la verdad. Okay. Y Zulip te ofrece funcionales similares a Slack. Tal vez un poco más difícil de usar, pero es casi lo mismo.
Es muy parecido.
Lo que tiene bueno es que te guarda más de 10.000 mensajes. O sea, no tiene este modelo de te secuestro los datos si no me pagas, lo cual me parece tremendo. A mí me ponía re mal, tipo, querés buscar una pregunta que ya respondiste antes y no podías en Slack.
Claro.
Y aparte, tener consultas en un foro, podés tener discusiones muy, muy interesantes y después no puedo volver a ver qué pasó, es medio feo eso.
Sí, también, ojo, nosotros usamos esta herramienta, sí, la herramienta ya sea de Slack o de Zulip, porque son herramientas mucho más dinámicas, mucho menos forzadas, mucho más interactivas que usar un foro de discusión en alguna plataforma de estas online o usar mail, ¿sí? Creo que la herramienta para la comunicación es fundamental y justamente por eso la utilizamos y funciona súper bien. Además, el otro punto interesante es que los alumnos se responden a ellos mismos y leen las preguntas que hicieron otros alumnos. Y esa
no a ellos mismos, responden entre ellos.
Bueno, entre ellos. Sí, bueno, a ellos mismos siendo un colectivo, boludo. ¿Se entiende? No me compliques, Marco.
Nos llegó la data de algo que hicieron para motivar a la gente a preguntar. Puede ser que metieron...
¿Hubo alumnos falsos?
Sí, hubo alumnos falsos en algún momento.
¿Cómo eran triple F?
No, hubo alumnos falsos, pero duraron poco.
Cuando empezó el cuatrimestre no sabíamos si la gente se iba a copar con esas plataformas, no sabíamos si se iban a animar a preguntar y todo, entonces nos hicimos dos alumnos falsos, uno me acuerdo el nombre, ¿cómo era?
No me acuerdo, Fernando.
Bueno, no me acuerdo el nombre, era un nombre gracioso, y empezamos y hacíamos preguntas, y los docentes le respondían, como para incentivar a que la gente preguntara, pero al final la gente preguntó igual, o sea, la gente se animó a preguntar igual. No sirvió de mucho, pero fue gracioso de los alumnos falsos.
¿Los ayudantes sabían que eran ustedes los alumnos falsos o...?
Entiendo que no, después se dieron cuenta, al principio no.
Claro, o sea, después le dijimos y todo, pero...
Claro. Y pero los ayudantes le respondían a los alumnos falsos, pobres, no les hagan hacer eso.
No, nos respondíamos nosotros con TTP.
Nosotros mismos.
Y pues nos mandábamos los mensajes y nos respondíamos.
¿Preguntas muy inteligentes o nivel alumno?
No, preguntas súper boludas. No, no cancheleaban. No.
¿Y hay algo?
Todo lo contrario. El objetivo era animar a que alguien lea una pregunta cualquiera, refruta, y que diga, si alguien preguntó esta boludez, yo también puedo preguntar cualquier cosa que se me ocurra. Poco ese era el espíritu.
Claro, era tipo, ¿qué significa preservar un registro? ¿Qué significa alinear la pila? O cosas así.
Es difícil alinear la pila, cuesta entenderlo ese.
Y bueno, pero si no te animas a preguntar, nunca lo vas a...
Claro.
A
ver.
Cuesta entenderlo. Sí. Me da súper vergüenza preguntar. Y más si nadie pregunta, es todavía peor.
Claro, justamente. Sí.
¿Hay algo que hayan aprendido, que hayan hecho en la virtualidad, que hayan, che, para cuando vuelva la presencialidad, estaría bueno dejar esto?
Mira, antes de responder esa pregunta, te iba a comentar algo que me quedó en el tintero. Cuando preguntaste, digo, ¿cómo es la interacción? Además de esas herramientas que tenemos de comunicación, termina pasando que los grupos, digo, cada grupo, cómo los dividimos, la dinámica, es que cada docente va a tener un grupo, un conjunto de grupos que es los tutores, ¿no? De esos grupos. Y la idea es, armamos canales independientes para cada docente, con cada grupo, y con esos canales directamente los usamos para comunicación entre los grupos, y además usamos tipo herramientas como Meet o como Zoom para hablar con grupos en particular. Entonces, esa interacción que se termina dando en la presencialidad, la llevamos a cabo compartiendo la pantalla y diciendo, bueno, a ver, mira esto, mira lo otro, a ver qué pasa acá, hagamos el seguimiento a mano y con los alumnos directamente conectados. Lo interesante que tiene eso, a diferencia de la presencialidad, es que en la presencialidad vos llegás a la clase, la persona no le salía, entonces dejó de probar, obviamente, porque se cansó de probar y se olvidó, y dice, bueno, lo pregunto cuando voy a clase. Cuando va a clase, lo pregunto. ¿Sí? Ahora, acá el tiempo es muy limitado y somos esclavos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque los alumnos, ¿cuánto tiempo van a tener? No podemos estar una hora hablando con un docente, porque tiene otros grupos que responder. Entonces, el tiempo es mucho más efectivo. ¿Sí? Las personas, como que los alumnos, organizan mejor su tiempo, y cuando hacen las preguntas, las tienen anotadas, y vienen y te dicen, mira, acá tengo estas tres preguntas para hacerte. Me pasa esto, esto y esto. No entiendo por qué es esto, no entiendo por qué es esto, no entiendo por qué es esto. ¿Me explicas? Y es mucho, muchísimo más efectivo el tiempo de interacción con los alumnos. Eso es algo muy diferente de la presencialidad, que en sí está bueno, pero implica obviamente más carga del lado del alumno, que tiene que ordenar lo que no sabe y ordenar cómo preguntarlo también. ¿Sí? Ahora te respondo a la otra pregunta, pero quería por lo menos dejarte esto de la diferencia.
Ah, sí, perfecto.
Lo que me llevo, a mí lo que me resulta más positivo de la virtualidad es que nuestros alumnos, el quehacer del alumno, que es sentarse, en este caso hacer mirar los videos, hacer los ejercicios, hacer los TPs, nuestros alumnos lo hacen, ¿sí? O sea, lo hacen a conciencia, no es que hacen control C, control B de los ejercicios resueltos y dicen, ah, perfecto, anda, y me voy a mi casa. No, no hacen eso. Bueno, técnicamente ya están en sus casas, pero se entiende el punto. lo que digo es que realmente hacen las cosas a conciencia. Nosotros, algo que quizás está en el inocente colectivo de los docentes es, no, yo no voy a dar los ejercicios resueltos, porque si hay los ejercicios resueltos, los alumnos no van a hacer nada. No, todo lo contrario, yo te doy todos los ejercicios resueltos. Te doy los videos con la explicación de todos los ejercicios resueltos. Te digo, hacelo. Debaguealo vos, porque si me mirás a mí un video como debagueo algo, cuando lo debaguees vos, no vas a debaguear un jorak, tipo, no vas a entender nada de lo que está pasando. Y por los resultados que tenemos, nuestros alumnos hacen eso, ¿sí? Porque si no, no tendríamos ningún resultado, ¿sí? Claro. Digo, las preguntas que nos hacen, o por lo menos las preguntas que nos terminan llegando, son preguntas que te haces una vez que estás en tema y haces las cosas a conciencia. ¿Sí? Eso es como que lo me llevo súper positivo.
Está buena la postura esa de los resueltos, porque a mí me pasa que para muchas materias creo que si tuviera las cosas resueltas me ayudaría más que a veces no tenerlas. Como que a veces no tenerlas me traba y hasta que consulto, que puedo seguir, pierdo tiempo. Entonces capaz tenerla podría ayudarme a seguir.
Es que desde mi lado yo estoy 100% al lado de confiar 100% en el alumno. Yo te doy todo el material que te pueda dar para que vos aprendas, te doy todo el material. Después, ¿cómo utilizarlo? Somos grandes, es tu responsabilidad utilizarlo. Digo, si no lo sabes utilizar el material que te dan, y te vas a embromar vos. Digo, no es que yo me voy a embromar por darte algo resuelto o por darte el ejercicio funcionando. Es más, y si te lo doy y no funciona, lo querés mejorar, me encantaría que me mandes, estar todo en Git y que me mandes un pull request para que arregle el ejercicio resuelto y ya está. Digo, me encantaría que todas las clases estén en un repo y que los alumnos te manden un pull request para arreglar las mismas clases que yo publico. Sería re bueno, digo, todo lo contrario, me encantaría todo eso. Además, si tenemos las herramientas. Digo, somos de computación, hagamos eso llevado al límite, ya fue.
La virtualidad te lo trajo a Marco, y eso no lo esperabas.
Excelente. Marco fue lo más. Marco cuando llegó a Orga 2 me preguntó a principio del año pasado, che, con esto de la virtualidad, ¿les puedo dar una mano? ¿Puedo ayudar en algo yo? Me dice Marco. Y le digo, sí, claro, no hay drama. Digo, pero me dice, como parte del plantel docente, digo, te doy una mano en serio. Digo, conciencia. Le digo, sí, no hay problema, lo hablo con el equipo, me van a probablemente decir que sí, pero lo hablo con el equipo, lo hablamos entre todos y decimos, dale, te sumamos a todo. Entonces, lo sumamos en plan de soporte para la virtualidad, porque no he tenido un cargo docente en ese momento. Y el objetivo era, bueno, podés ayudarnos con todo, pero no podés corregir, o sea, no vale poner una nota a un alumno porque no estás con cargo docente efectivamente, pero claro, nos podés ayudar, está buenísimo. Y después, bueno, surgió la posibilidad de concursar, ¿no? Que Marco concursó, lo cual, fantástico.
Bueno, ¿valió la pena volver a Marco?
La verdad es que estuvo muy divertido. Muchos, o sea, arrancó la pandemia, todos en cuarentena, qué sé yo, muchos estaban buscando hobbies y qué sé yo, mi hobby fue, bueno, voy a estar dando una mano en Orga 2, respondiendo a consultas. A mí, lo que me pasó a mí, desde mi punto de vista, lo que pasó fue que yo había viajado a Argentina en marzo, a principios de marzo, por cuestiones que nada que ver, viajé una semana a una cosa y cuando yo estaba por volver, cancelaron todos los vuelos. Se canceló todo, no podía volver. Recién tuve que esperar hasta julio. O sea, estuve desde marzo hasta julio en Buenos Aires, en Argentina, trabajando en mi empresa remoto y sin poder viajar porque estaban todos los vuelos cancelados, hasta que me animé a tomar uno de esos vuelos de repatriación que hacían y pude viajar y pude volver. Y nada, en ese tiempo estuve ayudando, dando una mano en Orga 2 mientras se pudo. Y el problema este que tenía era que no podía corregir, no, tampoco tenía mucho ni voz ni voto en muchas decisiones de la materia. Yo siempre solamente estaba para responder consultas y grabar videos. Que igual estaba re divertido eso.
Igual ayudaste un montón, Marco, no jodas.
No te vas a decir
claro. Estuvo re divertido y cómo se llama. Y después nada, pude concursar, quedé en el concurso y ahora estoy como JTP hasta que me echen, hasta que vuelva a la presencialidad y lo pueda seguir.
Y Marco, una pregunta que me cursó, porque vos hablaste hace un rato del open source, y te iba a apuntar si a veces está bueno para nosotros los estudiantes o los que empezamos a programar, empezar a sumarse a la comunidad open source y empezar a hacer cosas así, no sé, meternos en los blogs, empezar a programar, mandar pull requests y todo eso. Si es algo que valga la pena.
Para mí, esa es una de las cosas que, por ejemplo, me ayudó a estar donde estoy ahora, ¿no? O sea, tener ese diferencial de... Bueno, este pibe trabajó en proyectos de código abierto, contribuyó a la comunidad open source y qué sé yo. Eso ayudó a que, por ejemplo, sea más visto más favorablemente por reclutas y cosas así de empresas. Entonces, desde un punto de vista de cómo crecer tu carrera, es un buen plan. Sin embargo, nada, también demanda su tiempo y todo eso, y además tiene que ser algo que tenga, o sea, tienes que hacerlo si te gusta, ¿no? Si no te gusta, no tiene mucho sentido. Pero... Hoy, en este momento, no había muchos proyectos, o sea, sí había muchos proyectos, pero no eran de tan sencillo acceso. Por ejemplo, el juego este que mencioné, Argentum, usaba CVS de control de versiones, y estaba hosteado en una página que se llama SourceForge, que son viejísimas y son recontra chotas esas páginas. Hoy en día todo el mundo usa GitHub y tenés para hacer, porque era un proyecto, lo podés hacer en 2 segundos y tenés un montón de oportunidades, tenés muchas más oportunidades para unirte a proyectos de cosas que te interesen. Entonces está
bueno. Las herramientas son más fáciles de usar.
También las herramientas son orden de magnitud más fáciles de usar. Sí, sí, sí.
O sea, CBS. Yo usé CBS alguna vez.
Sí. Lo sufriste también. Es algo que se lo recomendaría, que se lo recomendaría a todo el mundo que le interese. Lo mismo que ser ayudante de cátedra. Eso es otro diferencial en tu currículum. Vos sos ayudante de cátedra y de repente en muchas empresas vas a estar mucho mejor visto que la mayoría de la gente que no tiene esa experiencia.
La mejor forma de sumarte a la comunidad open source, tipo buscar proyectos, o sea, ¿cómo es el poner primera y arrancar?
Bueno, en el caso este, en el que yo había colaborado, era porque yo jugaba ese jueguito y era open source, entonces me lo bajaba y empecé como todo el mundo haciendo cheats para el jueguito y haciendo tipo asistentes y cosas así, y de repente estaba metido en el desarrollo. Pero después otros proyectos en los que colaboré eran librerías que yo usaba o cosas que me interesaba usar y tal vez lo estás usando y encontrás un problema y le mandas un parche y te lo aceptan o no te lo aceptan y empezás así la discusión. Hoy en día todo el desarrollo, o el 90% del desarrollo que hago es todo open source, por suerte.
¿Y hoy cómo está la situación por allá, por Estados Unidos, el tema de la pandemia? ¿Seguís laburando desde casa?
Nosotros estamos laburando desde casa con mi pareja, tenemos justo 2 habitaciones, así no nos tenemos que matar. Yo trabajo desde el comedor y ella trabaja desde el estudio que tenemos. Y, ¿cómo se llama? Vamos a trabajar remoto hasta al menos septiembre.
Ah, eso ya está.
Un montón más.
Sí, sin embargo, hace una semana el presidente dijo que iban a habilitar las vacunas para toda la población adulta a partir del 1 de mayo.
¿Privado o público la vacuna? Tipo...
Creo que es todo privado, o sea, cada uno lo maneja con su obra social, las vacunas, y hasta que te toca turno, vas a tener que esperar. Sin embargo, igual está la... O sea, hasta ahora las vacunas se estaban dando a las personas que tenían prioridad, que es la gente que trabaja en salud, sí, la gente que trabaja en cosas de educación, y la gente que está con situación de riesgo. Hoy en día va a seguir siendo así, la prioridad la tienen esas personas, pero a medida que va habiendo más vacunas, van a habilitando vacunación para la población general.
¿Y cómo te arreglas con el contraturno de los horarios para estar con Orga 2, que son como 8 horas menos? Entonces, no sé, no me sale la cuenta rápido. Vos seguro la tenés.
Son 4 horas menos ahora, en esta época del año, 5 horas en el resto del año. Y la verdad es que no es tan terrible porque la facultad se cursa a la tarde, ¿entendés? Se cursa a partir de las 5 de la tarde, así que me cae a la 1 de la mañana, perdón, a la 1 del mediodía. Y yo siempre soy más de responder más a la noche, tipo me pongo a responder consultas a partir de las 8 de la noche o cosas así, y para las 8 de la noche son mis 4 de la tarde, así que yo estoy muy cómodo, ya casi terminé de trabajar el día, cierro y me pongo a responder consultas. Además es solamente 2 veces por semana y casi nunca requiere que esté 100% metido, o sea, casi nunca requiere que esté 100% metido a responder, haciendo videollamadas y cosas así. Cuando hay videollamadas me reservo el tiempo en mi calendario, nadie me puede enviar una meeting en esa hora y listo.
No, y te queríamos preguntar a David si se acuerda de la vez que casi somos expulsados de la materia Hora 2, juntos la cursamos el segundo cuadro de 2019, Marco todavía no estaba, y estaba Iván, y después del primer TP nos llaman a un aula ahí medio oscura, con Iván, y nos dicen...
Sí. Se acabó todo.
Claro. Sus 2 TP estaban iguales.
Debo confesar que no me acuerdo. Ya les dije, no me acuerdo. A veces pasa que creo que eso es algo que venimos siendo hace largo rato, ¿sí? Principalmente porque el objetivo en realidad es un poco de honestidad intelectual, en pocas palabras. Y nos es muy fácil porque simplemente corremos un script que compara las líneas de lo que entregan a nivel binario, ¿sí? Y a veces sí detectamos gente que se copia, ¿sí? Que tienen, ah. ¿Cómo se llama? Partes de su TP iguales. Muchas veces lo que pasa es que tienen una función igual porque nada, se la pasó un compañero y tienen hasta los blancos o hasta los comentarios iguales. Ha pasado a veces de que todo el TP sea igual, literalmente todo el TP. O sea, binario cero diff. También ha pasado de que, como comparten los repos, un compañero le robó el TP a otro compañero sin que el otro se entere.
¿Y ahí qué se hace?
No, bueno, lo que fue, lo que pasó históricamente es que los citamos a los alumnos y les preguntamos, por favor, que nos expliquen.
Si uno le roba al otro, ¿se los echa a los dos o...?
No, lo que pasó históricamente es que cuando uno decía, no, mirá, lo que pasó fue esto, mi compañero tiene nada que ver, yo hice esto, se lo robé, le digo, mirá, ok, bueno, está fuera de la materia, y enviamos una especie de nota al director diciendo, mirá, a esta persona la sacamos de la materia, nada más. Ah. Históricamente no ha pasado muchas veces tampoco, tenemos varios que ha pasado, de que detectamos también y que detectamos falsos positivos, ha pasado muy pocas veces.
Hay uno que fue gracioso el cuatrimestre pasado.
Hay un falso positivo
que fue muy gracioso el cuatrimestre pasado, que es que dos pibes tenían para el primer parcial, tenían la misma resolución, una resolución muy parecida para el primer eje, para un ejercicio del parcial. Y cuando lo citamos, nos dijeron, sí, nuestra solución se basó en la solución que subió Marco el otro día. Y corrimos el detector de copias entre su solución y mi solución, y era la misma. Y la cosa es que habíamos hecho un ejercicio en el parcial que era muy parecido a un ejercicio que yo había resuelto. Se había subido la resolución. Y entonces, o sea, los dos se avivaron de que era el mismo ejercicio. Entonces, básicamente agarraron el código y lo modificaron para que funcione y les quedó algo, claro, parecido.
No era el mismo, no era exactamente el mismo, sino que el núcleo del ejercicio, o sea, lo que había que hacer una parte del ejercicio de cómo manejabas un conjunto de bits, era muy parecido. Entonces, si te avivabas que la diferencia era un par de shift, podías hacer control C, control V y ya estaba.
Pero ahí hay que aprobarlos por ver los videos tan con detalle.
Bueno, sí, te quedaron aprobados.
Digo.
O sea, no podíamos hacer nada, sí, te copiaste, pero te copiaste lo que le dimos nosotros para hacerlo, está vale eso.
Lo cual está bien.
Todo el código que le dimos.
¿Y cómo esto libro abierto.
Claro, pero, y cuando, porque a ver, capaz cuando, ya somos grandes, ¿no? Entonces capaz de decir, pero ya somos grandes, me controlan que me copio, que no me copio, ¿cómo definen esa barra de, si están grandes pero tienen cierta responsabilidad de no copiarse?
No sé, ¿En qué sentido?
No sé, capaz dicen... A veces se escucha, capaz en el ámbito alumno, dicen, me controlan si me copio o no, a esta altura de la vida ya estamos grandes para que nos controlen.
Sí, en realidad no es que controlamos, digo, simplemente revisamos. Y no es una cuestión de control, una cuestión de maldad. De nuevo, tiene que ver con una cuestión de honestidad, nada más.
O sea, yo creo que es distinto a...
Es muy fácil, digamos, copiarse el TP, Y es otra de las etapas donde se evalúa, entonces, y es otra de las etapas donde además, digo, aprendes haciéndolo, no es solo una evaluación, sino también es formativo el TP, de hecho el TP tiene carácter formativo. Así que, digo, esperamos que lo hagan, nada más.
Yo creo que es un poco distinto, o sea, la parte de controlar me parece que es un poco distinto a lo que se hace en otras facultades, o incluso otras materias exactas, en donde, por ejemplo, cuando rendís un examen te piden que prendas la cámara, o cosas así. A nosotros claro, nos importa muy poco eso. Nosotros confiamos en que vos vas a hacer lo correcto, aún así no nos cuesta nada, o sea, nos tiene costo cero para nosotros correr un detector de copias y fijarnos y sacarnos esa duda. Y si no le reporta nada, bueno, listo. O sea, no es que nos ponemos nosotros a mirar los parciales manualmente y vemos, estos dos se copiaron, sino que corremos un detector de copias genérico de internet que podés googlear en 2 segundos y si nos reporta algo, lo miramos con más detalle y vemos, che, ¿qué pasó acá? Y pedimos explicaciones.
Para que se den una idea, todos los TPs están en un repo, ¿sí? O sea, tenemos todos los commits de todos los TPs de todos los alumnos. O sea, podemos revisar cualquier cosa. La verdad es que no revisamos mucho. Digo, puede ser que alguien en un commit haya comiteado el TP de un compañero y después lo borró. La verdad, no voy a poder revisar nada. A mí me interesa la última entrega, a ver qué hiciste, nada más. Y de nuevo es simplemente apretar un botón que te detecte, te diga cuáles son los casos más parecidos y mirás. Tampoco es súper inteligente lo que hacemos.
¿Cuál es la mejor manera de sacarle todo el jugo y todo el provecho a Orga 2? Tipo, exprimirla a full. Decir, me llevé todo de Marco y David.
A ver, yo creo que la mejor manera es haciendo a conciencia todos los ejercicios, ¿sí? Eso seguro, o sea, cuantas más horas le pongas a experimentar y hacerte alguna pregunta a vos mismo y tratar de responderla, a romper cosas, a pensar fuera de la caja, a tratar de resolver algo que nunca te enseñaron, o que nunca te dijeron cómo se hacía, o de variar cosas que dijiste, a ver, ¿cómo funciona esto? Y me pongo a leer Assembler de la libc, ese tipo de cosas, y cuando lo haces, decir, che, esto no lo entiendo. Y en el momento que algo no lo entiendas, venir y decirle a los docentes, escúchame, esto ya sé que no tiene nada que ver con la materia, pero ¿cómo funciona esto? Digo, acá yo veo que esto es así, ustedes me dicen una cosa, acá veo otra cosa, ¿qué es esto? Creo que durante la materia, en el transcurso de la materia, tenés la oportunidad de hacerte esas preguntas, y si aprovechás de tener a los docentes que están que los tenés ahí para poder hacerles esas preguntas, está buenísimo. Creo que es esa, es la posibilidad de hacer las preguntas que quizás en 2 años te las vas a hacer y no vas a tener a quién preguntarle. Pero sería esa la respuesta, no sé.
Bueno, igual siempre puedes ir al canal de Telegram de Orga 2, al canal de IRC y preguntar, bueno, y siempre hay manijas ahí que responden a cualquier hora.
Está Noita ahí que te responde preguntas.
Sí. Marco también. Marco está 24/7 en el canal de Telegram. Yo entro y está Marco.
Yo estoy, sí, es que es una buena forma de entretenerse. Además, lo que tienes que me parece que esa es la otra forma de cómo le sacás el jugo a la materia, es si te pones a responder consultas que no son tuyas, o sea, te pones a responder lo que pregunta otra persona, terminás aprendiendo un montón. Ponerte a darle una mano a alguien te ayuda a entender un problema desde afuera, tratar de interiorizarte y termina mostrándote los huecos que tenés vos en el conocimiento. Y está bueno eso para poder mejorar.
¿Cuántas horas
Creo que esa es otra.
¿Cuántas horas por día le dedicas al Telegram?
Bueno, ahora no mucho porque casi no hay mucha gente consultando. Y la verdad es que tampoco es tanto. La gente, o sea, lo que sí me pasa es que respondo a cualquier hora. Tal vez son las 10 de la noche y alguien clava una pregunta que en hora de Argentina son las 2 de la mañana. Y yo voy y le respondo contento y me recopa. Mi novia después me quiere matar, pero qué sé yo, es divertido.
Está bien.
Pache quiso aprovechar tanto la materia que la dio 3 veces.
Sí, tenía unas ganas de exprimirla.
Claro.
El jugo.
Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo la cursé 3 veces la materia. Me fue siempre me fue bien, salvo en el último. Y eso es una de las cosas que rescato de la virtualidad, que es que grabamos los videos. A mí lo que me pasó fue que la primera vez que la cursé me tuve que ir de viaje en la última parte de la materia y me perdí la parte de PSO, de programación de operativos, y no la podía entender después. Cuando me quise sentar en mi casa a leer el manual de Intel, me ponía a leer el manual de Intel y es, esto de que me están hablando es chino básico, no tengo la más mínima idea de lo que está pasando y por más que vea las diapositivas o cualquier cosa, te cuesta un montón. Si no estás ahí en las clases día a día para escuchar lo que pasa, te cuesta un montón aprenderlo, y creo que eso es una de las cosas más valiosas que tenemos con la virtualidad, que es que ahora está todo grabado. Está todo grabado y está excelentemente grabado. Tenemos diagramas que hizo David, tenemos a Furfaro dando clases y todo, y tenés alguna consulta, volvés y te escuchás y está todo re bien. Eso hace un año no lo teníamos, y me parece que era una de las principales cosas que faltaba.
Sí, durante el primer cuatrimestre creo que fue una cosa que tomamos una decisión así re atrevida, que es, bueno, hagamos que la clase esté todo grabado, ¿sí? Y que esté todo grabado bien, digo, tomándolo conciencia, tranquilo, despacito, ordenado, y grabemos todo. Y creo que fue una muy buena decisión, porque quedaron muy bien grabados los videos, la verdad, quedaron todo muy, muy ordenados.
Y vos, David, si no me equivoco, fuiste uno de los pocos que estaba para arrancar el primer cuatrimestre pasado antes de abril. Tipo, si no pateaban la fecha de arranque, ustedes estaban listos.
Nosotros sí, cuando ya vimos que se venía toda la onda, armamos un cronograma para grabar los videos, armamos todas las clases, pasamos todo a modo, de alguna manera a modo virtual, y estábamos, no te digo que súper listos, pero estábamos muy bien preparados, porque estuvimos las tres semanas, cuando empezó todo esto, estuvimos 3 semanas trabajando a full para tener todo listo para cuando empiecen las clases. Y ahí, bueno, nos patearon. De hecho, ahí hago la mea culpa, me enojé muchísimo cuando nos patearon, porque nosotros como estábamos diciendo, bueno, si empezamos virtual, estamos preparados para hacerlo.
Recuerdo, mandaste un mail medio caliente diciendo, no sé por qué nos patean. Algo pasó, sí. yo lo sentí.
Claro, porque lo habían decidido a nivel de exacta. O sea, no teníamos forma de dar las clases antes. O a nivel UBA lo habían decidido.
A nivel UBA. Me súper enojé porque habían dicho, bueno, prepárense porque hay que hacer todo virtual. Bueno, lo vamos a hacer así, listo, dale. Yo me pongo a grabar los videos, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer lo otro. Y nos matamos durante un mes o durante 3 semanas trabajando a full para poder salir el primer día a la cancha, ¿viste? Y que el mismo día que, o sea, un fin de semana antes de salir a la cancha, nos dicen, no, ¿sabes qué? No vamos a salir a la cancha. Y entonces, ¿qué onda? Todo lo que preparamos, tipo, ¿por qué me hicieron perder el tiempo? Digo,
me cortaron las piernas.
Sí, me súper enojé.
No, me hizo acordar Marco recién con el tema de que se fue de viaje. Al final, yo el TP3 lo terminé tipeando desde Punta del Este, porque nos fuiste pateando la fecha, porque y estamos complicados con el tema método. Lo terminé tipeando de punta, y es más, un día estaba en una pool party ahí, 23 de diciembre, y nos contestaste lo que habíamos aprobado. 23 de diciembre.
Qué locura. Sí, a veces pasa que, digo, de nuevo, como los TPs tienen más un carácter formativo que no un carácter tanto como evaluación, muchas veces cuando el TP está muy en el borde y está todo bien y es cuestión de una vuelta de tuerca más, no hay drama, entregarlo, no sé, más tarde de la fecha de entrega, de la última fecha de entrega que hay. Y esas oportunidades siempre las damos en la materia, no hay ningún problema. Más con el TP3, que termina siendo, che, tengo un bug, y andá a encontrarlo, digo, si no sos muy ordenado, muy prolijo, es difícil encontrar los bugs en ese TP. Entonces, bueno, a veces pasa que algún TP, siempre, todos los años, algún TP se extiende hasta
Navidad.
Hasta varios días después de que terminó.
Yo recibí el aprobado, creo que el 29 de diciembre este año, o el 31, por ahí.
Bueno, claro, pero este año se extendieron bastante las fechas.
No, este año igual.
De cuatrimestre.
Sí, fue especial. Este año no. Sí. ¿Y el día este día año día estaba planificado para terminar en esas fechas?
Ah, ok. No me siento mal.
¿El día a día con el Furfi cómo es?
Día a día con el Furfi. Y bueno, es Furfi tiene algo divertido. Ustedes no saben, pero el Furfi tiene ideas locas siempre, ¿no? Entonces a veces se le ocurre la idea de, bueno, ¿qué pasa si hacemos X cosa? Entonces tenemos que plantear, no, pero no podemos hacer X cosas. Tipo, no da. O la idea de, che, ¿por qué no hacemos el TP? Toda la parte de SIMD adentro del TP de programación de sistemas operativos.
Nos mató a todos.
¿Cómo? Sí, claro. Haces primero programación de sistemas operativos y después, sobre el sistemita operativo que programaron, sobre el jueguito que programaron, metes el TP de SIMD, ¿no? Haces que programen multimedia ahí adentro. No. Claro, y a veces esas ideas como que no me cierran, no cierran y discutimos un rato hasta que lo convencemos que no.
¿Y no se pone triste?
A veces se pone triste, a veces se dice, no, bueno, la verdad es que tenés razón. Yo lo pensaba hacer, pero no está bien. Y a veces alguna idea de las que se le ocurre loca la tomamos y todo lo contrario, después dice, bueno, mira, voy a cambiar las clases y voy a dar esto de esta manera. Ahora creo que el nuevo cambio fue que metió en paralelo a ARM, ¿no? Entonces ahora estaba dando todo lo que es programación de sistemas operativos, programación de sistemas operativos con la vista ARM, ¿no? Estaba preparando una materia todo en ARM. Entonces decía, bueno, ¿qué pasa si pasamos todo a ARM? O damos las dos cosas en paralelo, ¿no? Para entender otra arquitectura diferente a Intel y cómo es que funciona bajo nivel ARM. Esas ideas, sí, está buenísimo. Sí. Y el Furfi tiene esas ideas y va todo el tiempo cambiando. Después la cosa divertida que hace es que es un fanático de Inkscape y le encanta dibujar. Entonces, a veces sus clases pesan 500 toneladas porque, claro, mete todos los efectos que se te ocurren en los grafiquitos y nada, pesan un montón los grafiquitos. Y es bastante loco. Antes teníamos el problema que si subíamos a la página no nos permitía más de 10 megas. Entonces no podíamos subir las clases de él, las teníamos que partir porque ocupaban 80 megas. Por dibujitos. Nada, todas cosas así, boludeces. De que quiere innovar y a veces dices, no, no lo haces. Nada, muy divertida, Furfi, muy, una persona muy divertida.
Bueno, para ir cerrando, que vamos ya casi una hora y no le queremos tomar más de su tiempo. Estamos haciendo una especie de juego con los invitados para cerrar, que es que cada invitado, solo sabiendo que la siguiente persona es de Exactas, le deja una pregunta al siguiente. El que les preguntó a ustedes fue Sebastián Camín, que preguntó cuál fue la mejor experiencia que tuvieron con una persona no docente. Ahora les toca responder esa e ir pensando alguna para el próximo invitado.
¿Mejor experiencia? Con un, ¿vos decís con una con personal no docente, decís? De la, sí. De Exactas.
Los complico, me parece.
No, no.
Yo creo que...
Yo tengo una experiencia muy divertida, ahora les cuento. Marco.
Yo creo que cualquier experiencia que tuvimos con la gente de secretaría, que la verdad es que la gente ahí, las chicas, siempre se ponen las pilas totalmente con cualquier cosa que necesites. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El año pasado yo tenía que organizar una charla. ¿Fue el año pasado? No, ya fue en el 2019. En el 2019 no, tenía que organizar
otro año.
Claro, tenía que organizar una charla en la UBA por la empresa, y en Exactas, y la, de caras al cuerpo docente, tipo pedir un aula y todo eso con la gente docente, era bastante difícil, y tenía que siempre andar pidiendo a la gente de secretaría que le ponía toda la onda para que las cosas funcionen, y laburaban un montón, Paula sobre todo, para que todo salga andando bien. No sé si la gente tal vez se da cuenta de que gran parte del ESE funciona por la gente de secretaría, que sí. Le mete la cabeza que todo ande.
Se merecen un aplauso.
Sí, hay varios temas. Primero, de las chicas de secretaría sí le ponen una onda zarpada, porque además tienen que lidiar con toda la cuestión de que la gente no es ordenada. ¿Sí? Somos Exactas, pero no somos ordenados, somos muy desordenados y muy desprolijos a veces. Y eso es un tema, digo. Y además, que no respetamos los tiempos. Chicos, créanme, hay docentes que se les vencen los cargos, literalmente. Se quedan sin cargo. Y las chicas de secretaría les avisan, loco, tenés que concursar porque si no te quedas sin cargo. ¿Sí? Digo, le ha pasado a varios docentes de que, o sea, la materia existe porque está esa persona como docente, bueno, y esa persona tiene cargo porque la gente de secretaría le dicen, anotate al concurso. Y lo llaman, le dicen, anotate al concurso, trae los papeles, porque si no, no vas a tener cargo, flaco. Eso pasa, es divertido, pero pasa. Hay gente muy, muy colgada en la vida. Uy, no, yo pensé que se me vencía el año pasado. No me acordé que se me vencía hoy el cargo. Bueno, esa es una anécdota divertida. Ha pasado mil veces, hay millones de ejemplos. Después, otra anécdota divertida es la gente de todo lo que es, ¿cómo se llama? Secretaría Técnica. ¿Sí? No Secretaría, sino Secretaría Técnica. Los docentes somos muy también desordenados y no avisamos de vamos a necesitar tal software o vamos a necesitar tal cosa. Entonces, toda la gente de Secretaría Técnica tiene, por ejemplo, scripts para poder instalar en todas las máquinas de un laboratorio un software al mismo tiempo a último momento, porque muchos docentes se olvidan de que tienen que instalar cierto software al principio de año, ¿no? Entonces, los alumnos tienen los programas que tienen que usar o tienen las cosas instaladas porque hay de fondo gente de Secretaría Técnica que hace ese trabajo, a pesar de que mandan un mail de que hay que instalar este software o el otro, lo hacen todo último momento y lo hacen andar, digo, porque si no, nada, perdiste el día de clase, porque no vas a tener instalado y nadie te lo va a instalar, y te jodés, las máquinas son un cuadro, una caja haciendo ruido, digo, nada más, porque no la vas a poder usar si no tienes software.
Necesitamos a los no docentes.
Sí, y después hay otra cosa, hay también anécdotas divertidas. Tengo una anécdota de un chico que ya no está más, un señor que ahora ya se jubiló, que era uno de los chicos que estaba ahí de seguridad, de los chicos, un señor grande. que había gente que estaba muy loca, chicos, cuando todo lo que, cuando Exactas no estaba tan cerrado y las puertas, no estaba la gente de seguridad, o no, había varias puertas, antes había varias puertas en Exactas, no estaba solo una puerta, puerta sur, puerta norte y entrada de colectivos, sino había más puertas en todo Exactas, había gente que entraba por cualquier lado, que venía de andar a saber dónde y entraba por cualquier lado, y ahí han entrado locos, literalmente gente que estaba mal de la cabeza a Exactas, y a las aulas, y llegaron a las aulas a gritar. Imagínate a alguien que estás cursando y entra alguien, se para delante del profesor y empieza a gritar cualquier cosa. Ha pasado, y ahí los chicos, la gente de seguridad, corriendo a los locos, a la gente que estaba mal de la cabeza. Así que eso también ha pasado. Y hay varias anécdotas que tengo de estar persiguiendo gente como docente y como alumno incluso. No, se fue para allá, vamos a buscarlo. Muy, muy loco. Digo, ustedes eso no lo vivieron nunca, bueno, no sé si lo vivieron, pero ha pasado, digo, hace mucho tiempo ha pasado ese tipo de cosas. Nada, como nosotros cursamos siempre a la noche, eso obviamente pasa en los horarios más nocturnos, ¿no? Bueno, esos son como los tres ítems, te los recorrí.
David, tenés un ganchito en el dedo, no te lastimes, cuidado.
No, estoy jugando con un ganchito, sí, hace rato que estoy jugando.
Yo un día me abroché un dedo con una abrochadora, no te lo aconsejo.
No. Sí, no, ahí no duele igual, ¿eh? Los que apretan.
Bueno, y ahora podéis
siempre que tengo algo en la mano me pongo a jugar.
Ya los liberé.
Ahora les toca a ustedes pensar, decirnos la pregunta para el próximo invitado.
A ver.
Puede ser cualquier cosa, cualquiera que se les ocurra. Lo que saben es que es exacta, pero lo que quieran.
Bueno, si es docente, le voy a hacer la siguiente pregunta. A mí me ha pasado esta. O sea, tengo un ejemplo, ¿sí? De esto que voy a hacer, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente. Si alguna vez hizo algún ejercicio, ¿sí? Para un parcial o para algo, ¿sí? Que cuando terminó de hacerlo lo vio y dijo, no, yo no puedo tomar esto. Tipo, no estoy completamente loco, esto es imposible. Tipo, no me gusta ni a mí, ¿por qué hice esto? Digo, a mí me ha pasado de que
se me tomó igual.
Loca, que en mi cabeza estaba re buena, tipo, qué buena idea, loco, hacer esto, y cuando lo terminás de escribir, no lo podés ni redactar de lo jodido que es, o de lo intrincado que es, o complicado. Entonces, si tiene algún ejemplo de eso.
¿Lo tomaste ese o no?
¿Alguna vez le ha pasado?
¿Lo tomaste ese ejercicio después o no?
Uno de los que se me había ocurrido, sí. El otro, no. El otro era 2-1 y no.
Bueno, Marco, una para dejar. Hacemos una y una.
A ver. No sé, me agarraron así al descubierto. La verdad no se me ocurre qué preguntar. A ver.
Cualquier otra cosa, no pueden no tener nada que ver.
Si querés, te tiramos una pista de quién es. Si Gastri me deja el
punto. A ver.
Ex decano de la facultad.
¡Ah!
No tengo ni la más pequeña idea de quién es esa persona. Pero pará, el decano era Arboreda.
Ex decano.
Antes.
Y antes de Rubén no era Sacó, era otro.
Sí, era.
Era Aliaga.
Sí, Aliaga, antes.
¿Antes de Aliaga?
Sí.
No, yo estaba en la secundaria en ese momento.
Bueno.
Fue director del CONICET.
Y ahora tengo que pensar una pregunta inteligente para hacerle. No, me agarraron muy al descubierto. ¿Qué investiga el tipo?
Matemática, modelado matemático de hidráulico.
Yo si me dicen Pablo, yo sé qué pregunta hacerle a Pablo.
Se bueno, una se la puedes prestar
a Pablo. A ver, dale, le cedo mi pregunta a David, a ver.
Bueno, la pregunta es, la facultad, ¿sí? Yo en algún momento, durante los últimos 2 años, no ahora, yo dejé, cuando me fui a Mercado Libre, dejé, pero estuve 2 años o 2 años y medio como representante de graduados en ¿cómo se llama? En el consejo directivo, ¿no? Como firmero sería, ¿no? En el consejo directivo. Y estaba en la comisión de concursos, ¿sí? De concursos docentes. La facultad tiene mura, esto lo digo en base a que la facultad tiene mucha burocracia. Muchísima, muchísima, muchísima burocracia. Es zarpa la burocracia. Pero la pregunta era, si tiene que elegir, si tiene la varita mágica, Pablo tiene la varita mágica de elegir dónde sacar burocracia, ¿sí? La varita mágica de saca burocracia sería la varita mágica. ¿A dónde apuntaría y dónde sacaría burocracia para hacer la facultad más eficiente?
Me gustó.
Está bueno. Sí, esa es la pregunta.
Bueno, ¿dónde más, eficiente para, ¿más eficiente para qué? ¿Para el decano y su día a día o más eficiente para el resto
que
de la facultad?
Que lo decía él, no, no es problema.
Para los alumnos.
Para los alumnos, para no gastar papel al divino botón, para no hacer reuniones que no tienen sentido, para lo que sea, digo, que lo decía él. Digo, la varita mágica de sacar burocracia, ¿a dónde la apuntaría y qué sacaría? O qué, qué proceso reduciría de la burocracia que hay en la facultad?
Bueno, nos quedamos con estas preguntas. Muchas gracias a los dos, la verdad estuvo excelente. Perdón que se nos hizo un poquito más largo de lo que esperábamos, pero no estuvo muy buena. Así que nada, gracias por venir y por tomarse tanto tiempo con nosotros. Bueno,
gracias a ustedes por la invitación. Entre tanta gente importante que podían llamar, nos llamaron nosotros, así que me siento muy honrado.
Se equivocaron.
Aparte, sí, boludo, estuve hablando con Paenza, ahora habla con Pablo, y nos llamó a nosotros en el medio, boludo, tipo, cualquiera. O sea,
ellos no saben programar sistemas operativos, ustedes sí.
Claro, a ellos les falta usar GDB a los pibes.
Claro.
Buena suerte. Chao. En la cruzada.